Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasar la tarde contigo. A estas horas de la tarde ya estás enterado de lo que ha dicho la audiencia de Sevilla sobre el caso de los ERE. Ya estás al cabo de la calle porque aquí en COPE venimos contándotelo desde poco después de la una de la tarde. Ya tenemos la esperada, la pospuesta sentencia, ha sido pospuesta hasta después de las elecciones, de la pieza política de los ERE. Es la primera sentencia sobre el mayor caso de corrupción de España, sobre el uso indebido, el uso clientelar del dinero que tenía que haber servido para ayudar a los parados. Y esa sentencia condena al que fue presidente de la Junta de Andalucía, también consejero de Economía, José Antonio Griñán, a 6 años de cárcel por malversación. Manuel Chávez, presidente de la Junta, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación y hay 9 ex altos cargos de la Consejería de Empleo, de todos los años a los que se refieren los ERES, 9 ex altos cargos que han sido condenados a la cárcel, a penas de cárcel. La condena quizá más relevante es la de Griñán, 6 años de cárcel por malversación. Es una condena importante como todas las demás. Los jueces han atendido a las peticiones de la Fiscalía. Griñán, que era consejero de Economía y Hacienda desde 2004, es decir, en el momento donde se estuvo recurriendo al dinero de los ERE, estaba al frente, ya digo, de esa consejería, cuando se montó un mecanismo para que 680 millones de dinero público se asignara sin los debidos controles a personas que no lo necesitaban. Los jueces aseguran en la sentencia que las transferencias de financiación, que fue el mecanismo que se creó para destinar ese dinero a personas que no lo necesitaban sin los debidos controles, permitieron operar de forma absolutamente libre, es decir, sin el control propio de la adjudicación presupuestaria. Los fondos públicos, dicen los jueces, se destinaron a fines ajenos al interés público. Durante el juicio, tanto Griñán como Chávez argumentaron que ellos no estaban al tanto de lo que estaba pasando, que no estaban al tanto de esta herramienta, las transferencias de financiación y del uso que se le estaba dando. Ellos estaban al frente, el uno de la Junta, el otro de la Consejería, y no sabían nada.
No sabía exactamente de los programas presupuestarios. Mire usted, son 250.
Ahora la sentencia dice exactamente lo contrario. El que fuera interventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez, siempre explicó que la intervención había avisado de que se estaba haciendo un uso irregular del dinero, que no había controles. Bueno, pues lo que dicen los jueces es que Chávez modificó la regulación para poder destinar ese dinero a fines que no eran los fines para los que estaban pensado ese dinero, y que Griñán estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Los jueces aseguran que fue una decisión política. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las consecuencias políticas de esta condena? En mayo de 2018, Rajoy cayó tras una moción de censura porque la sentencia del caso Gürtel aseguró que había financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional ha corregido esa sentencia de la primera época de Gürtel, pero como es lógico, Rajoy no ha vuelto a la presidencia del gobierno. Pablo Iglesias fue en su momento el que más empujó para la moción de censura. Pero a Pablo Iglesias, en los últimos minutos, le ha faltado tiempo para escribir un tuit asegurando que estas cosas pasaban en la época del bipartidismo. O sea, Iglesias no quiere que nada le impida entrar en el gobierno. No va a apretar a Sánchez, como sí apretó a Rajoy hasta echarlo. Iglesias no va a poner problemas después de la sentencia. ¿Y Esquerra va a poner problemas para abstenerse después de esta sentencia? Lo veremos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. En un día que también es noticia, Luis Enrique, que vuelve a la selección española de fútbol en sustitución de Robert Moreno. Enseguida nuestros compañeros de deportes cuentan todos los detalles. Y te cuento también que la víctima de la manada de Pozo Blanco se ha reafirmado en el acoso sufrido por parte de los 4 acusados en 2016. La joven ha declarado este martes a puerta cerrada en la segunda sesión del juicio contra los procesados. Y fíjate, hoy se celebra el Día Mundial del Retrete este es una parte de la infraestructura sanitaria fundamental, ¿eh? Porque, entre otras cosas, el inodoro salva vidas y evita la transmisión de enfermedades. Imagínate, ¿eh?, de la posibilidad de no tener un retrete en casa. Es algo que ya, desde luego, no podemos ni imaginar siquiera. Bueno, pero alguna vez es posible que te hayas encontrado en una situación desesperada, límite, la de necesitar un baño y no encontrarlo. Bueno, de eso queremos hablar contigo esta tarde, esa vez que el inodoro te salvó la vida. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es una noticia que avanzó ayer Juanma Castaño en la tarde, en la cadena COPE. Hay relevo en el banquillo de la selección española. Adiós a Robert Moreno. Vuelve Luis Enrique. A las 12:30 de la mañana ha empezado una comparecencia con los medios de comunicación del presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el director deportivo, José Francisco Molina. Ha durado 1 hora y media. Así ha relatado Luis Rubiales las últimas horas en la toma de decisión.
El domingo, Molina habla con Robert Moreno. Y Robert Moreno le dice: quiero saber ya qué queréis hacer. Y Molina de inmediato le comenta: mira, Robert, si Luis Enrique quiere volver, nosotros vamos a valorar esa posibilidad. Repito, vamos a valorar esa posibilidad. Nadie había negociado con Luis Enrique. Nada. Por supuesto, con ningún otro. Ayer, día de partido, recibimos un mensaje de Robert Moreno, en el que, y cito textualmente, nos dice que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Inmediatamente, ante la gravedad de la situación, ante la emergencia que provoca, Molina me llama a mí y me dice: Luis, tenemos un problema. Llamo ayer a Luis Enrique, le cuento lo que pasa y le pido a Luis Enrique si estaría dispuesto a volver a su puesto. Y Luis Enrique me dice al momento que sí.
En la ciudad del fútbol de Las Rozas están todavía los compañeros de deportes de la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá. Detalles del regreso de Luis Enrique.
El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ha repetido 8 veces en 90 minutos de comparecencia ante la prensa que la Federación ha sido leal con Luis Enrique y que siempre, desde el día en que se fue, desde la rueda de prensa del 19 de junio, la prioridad número uno de la Federación fue dejar la puerta abierta a este regreso. El día 31 de octubre, en esa reunión de Zaragoza, se empezó a concretar la vuelta de Luis Enrique, que tiene estas noticias. Va a ser un contrato nuevo hasta el año 2022. Luis Enrique en el banquillo de la selección en la Euro 2020 del próximo verano y también hasta el Mundial Qatar 2022. Luis Enrique será presentado alrededor de las fiestas de Navidad aquí en Las Rozas, en la Federación Española, y no es seguro que acuda al sorteo de la Eurocopa del próximo 30 de noviembre en Bucarest. Estas son las palabras de Luis Rubiales sobre sus 3 contactos con el técnico asturiano.
Cuando yo he hablado con Luis Enrique, desde la muerte de su hija, he hablado en 3 ocasiones. La primera, el día 29 de agosto. Volvimos a hablar con él, Molina y yo, a finales de octubre, y volví a hablar con Luis Enrique ayer. Nosotros dos nos enteramos por Robert Moreno que Luis Enrique quería volver a entrenar. Obviamente, ante esa situación, Molina me dice: Presi, tenemos que hablar con Luis Enrique. Esa reunión se produce el 31 de octubre en Zaragoza, y ahí efectivamente nos transmite lo que ya nos había comentado Robert Moreno.
Y solamente un dato que no ha contado el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y que sí cuenta la cadena COPE. En esa reunión de Zaragoza, el día 31 de octubre, la única condición que puso Luis Enrique para volver a ocupar el banquillo de la selección española fue que no quería trabajar en esta segunda etapa con Robert Moreno. Repito, la única condición de Luis Enrique para volver al banquillo de España fue que no quería contar con Robert Moreno. Zaragoza, día 31 de octubre. Esto, que es muy importante, Corrochano, no lo ha dicho Rubiales, lo cuenta Deportes COPE.
Acaba de resolver una de las dudas que había en esta historia, Juan Antonio Alcalá. Lo siguiente es saber qué ha pasado con Robert Moreno en las últimas horas, Miguel Ángel Díaz.
Robert Moreno compareció el pasado domingo en la rueda de prensa del Wanda Metropolitano, en la que se puso un 10 y dijo que entre 0 y 10 había un 10% de posibilidades de dirigir a España en la Eurocopa, después de saber de boca de Molina que la federación se estaba valorando el regreso de Luis Enrique. Ayer, día de partido, le confirma en un mensaje a Molina, son palabras textuales: quiero acordar mi salida de la federación y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. Robert Moreno dirigió el partido y después se despidió entre lágrimas de sus jugadores en el vestuario y decidió no comparecer en rueda de prensa. Esta mañana estaba citado en una reunión en la federación a la que no se ha presentado y que ha dejado en manos de sus abogados. Rubiales cree que la federación se ha comportado justamente con el ya ex seleccionador.
Creo que hemos sido nosotros los que hemos confiado y los que en cierto modo hemos dado a conocer a Robert Moreno como primer entrenador. Creo que tiene una oportunidad magnífica, que la ha aprovechado, que ha hecho un buen trabajo y ahora es un entrenador conocido que no va a poder dirigir a la selección en la Eurocopa porque teníamos un compromiso que él conocía, que conocía a Luis Enrique, con Luis Enrique. Por lo tanto, hemos sido justos, ¿no? Justísimos.
Vuelve Luis Enrique. Recordamos, Santi Duque, cómo fue la etapa de Luis Enrique en la selección.
El 9 de julio de 2018, tras el fracaso estrepitoso en el Mundial y el lío en el banquillo con Lopetegui, Hierro y Rubiales como protagonistas, Luis Enrique es nombrado nuevo seleccionador nacional. Debutó dos meses después, el 8 de septiembre, venciendo a Inglaterra por 1-2 en el estreno de la Liga de Naciones. En el segundo partido, España destrozó por 6-0 a Croacia en un partido memorable y se impuso 1-4 a Gales en encuentro amistoso, pero en la segunda vuelta cayó ante Inglaterra y Croacia, lo que dejó a la selección fuera de la fase final de la Nations League. Tras ganar un amistoso a Bosnia y superar a Noruega en el primer partido de clasificación para la Eurocopa, el 26 de marzo la grave enfermedad de su hija le impide sentarse en el banquillo, primero en Malta, luego en las Islas Feroe y luego en España ante Suecia, partidos que gana España con Robert Moreno como técnico interino. Finalmente, el 19 de junio se anuncia que abandona el cargo como seleccionador.
Esta que van a escuchar es pregunta con respuesta a Robert Moreno este domingo antes del España-Rumanía.
Del 1 al 10... ¿cuántas posibilidades crees que tienes de continuar?
10, y no esperaba más rotundidad porque, como te digo, el presidente y Molina, lo incluyo porque son las dos personas con las que tengo contacto, cuando me quieren decir algo me lo dicen a mí, no me lo dicen a través de los medios.
Munilla, ¿cómo ha sido la estancia de Robert Moreno en el banquillo de la selección?
Tomó las riendas el 26 de marzo por el problema de Luis Enrique y dirigió el equipo de manera interina en las victorias ante Malta, Islas Feroe y Suecia. Fue nombrado seleccionador el 19 de junio y a partir de ahí, oficialmente ya, ha dirigido a la selección en 6 partidos, con un balance de 4 victorias, 2 empates en Noruega y Suecia, 20 goles a favor y 3 en contra. Llegó diciendo que iba a demostrar a la gente que se merecía el puesto. Se le ha achacado no definir un bloque porque ha llamado 36 jugadores en su etapa, pero se va invicto y dejando a la selección en la Eurocopa.
Y todo esto después de que España le metiera ayer 5-0 a Rumanía.
¡Sale gol de Fabi! ¡Gol de Fabi!
¡Espectáculo de selección!
¡Centro colegial la remata Gerard Moreno!
¡Hombre, Gerardito!
¡Y gol marca Gerard Moreno!
Miguel Ángel Díaz, ¿qué significó ayer la victoria de España contra la Rumanía?
España es cabeza de serie en el sorteo el próximo día 30 en Bucarest. Vamos a conocer nuestros tres primeros rivales en esa fase final. Lo que es seguro es que España va a jugar los tres primeros partidos en San Mamés, porque de momento Irlanda aún no está clasificada. Eso sí, ser cabeza de serie no asegura un buen sorteo, porque en el peor de los casos España podría quedar encuadrada en un grupo con Francia y con Portugal. Los dos próximos amistosos serán en marzo, uno probablemente en Madrid o Sevilla contra Alemania, el otro en Ámsterdam ante Holanda. La lista definitiva la ofrecerá Luis Enrique a finales de mayo.
Nacho Pla, ¿quién se clasificó para la Eurocopa en el día de ayer?
Dinamarca y Suiza, y ahora mismo ya solo queda una plaza restante vía formato clásico, que se la jugarán hoy entre Hungría, Eslovaquia y la Gales de Bale. Las últimas 4 plazas para el torneo se decidirán entre 16 selecciones vía repesca. Y ahora mismo se está jugando un amistoso Brasil 2, Corea del Sur 0, acaba de marcar Coutinho.
Y Javier Pascual, hoy juega la España Sub-21.
Sí, los chicos de Luis de la Fuente afrontan en Tel Aviv el último encuentro del año 2019 de cara al europeo del próximo año. Lo harán frente a Israel a partir de las 6:30. España llega al encuentro como primera de grupo con 12 puntos en su casillero, con pleno de victorias y 0 goles en contra.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Porque nosotros aquí en deporte sabemos que el VAR con V es decisivo para el resultado. Verti o falso, como tener un buen seguro, eso también es decisivo. Por eso elige Verti como nosotros, porque tienen la mejor asistencia al mejor precio. Ah, y te dan 3 meses gratis sin condiciones. Consíguelos tú también en verti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Dos noticias antes del fútbol. La primera es la caja mágica, la Copa Davis en Madrid. Hoy, Alberto Arau debuta España.
Sí, el camino hacia la sexta ensaladera Corro arranca no antes de las 6 de la tarde en la pista central de esta caja mágica ante Rusia. Salvo sorpresa de última hora, Roberto Bautista se medirá a Andrei Rublev. A continuación llegará el turno de Rafa Nadal. El número uno del mundo se enfrentará a Karen Khachanov en el segundo partido de la eliminatoria y cerrará la jornada el partido de dobles en el que, ojo, en caso de ir empatada la serie, hay muchas opciones de que salte de nuevo a pista Rafa Nadal, muy posiblemente acompañado de Pablo Carreño. Ayer en nuestro grupo, Rusia venció por un rotundo 3-0 a la selección de Croacia.
Segunda noticia de la mañana, Borja González. Álex Márquez ya está montado en la Honda de MotoGP.
Sí, y ahora mismo sigue rodando. Ha sido una mañana complicada porque ha comenzado con una tanda con caída. Ha tardado bastante en volver a salir porque solo tiene una moto, pero ya ha vuelto a recuperar la aceleración. Todavía muy lejos de los mejores tiempos, que de momento marca Maverick Viñales por delante de Quartararo. Cuarto va el campeón del mundo, Marc Márquez, que también ha sufrido una caída. Queda algo más de 1 hora y media para que termine esta primera jornada de entrenamientos aquí en Cheste.
Tercera noticia, esta se la cuenta Deportes COPE. Javi Gómez, Diego Costa tiene que ser operado.
Sí, según ha podido conocer la redacción de Deportes de la cadena COPE, Diego Costa será operado este próximo jueves de una lesión cervical con posible implante. Ya sabíamos, Corro, que el hispano-brasileño estaba siendo valorado por diversos especialistas en neurocirugía y finalmente se ha decidido entre club y jugador que la operación se lleve a cabo este jueves en la clínica Centro y que sea el equipo médico del doctor Mata el que le realice. En cuanto a los entrenamientos, la buena noticia llega de parte de Joao Félix, totalmente integrado, y la mala de Stefan Savic, que se retiró antes del término de la sesión.
Ayer en Israel, Uruguay 2, Argentina 2, Luis Suárez, Messi. Los goles
Suárez
en Israel.
Para darle Suárez, golazo. Sinónimo de
Elena Condis, este es el marcador, 2-2, con goles uno para Luis Suárez y otro para Leo Messi.
Así es, los dos cracks del Barça se han llevado el protagonismo absoluto en este empate a dos entre Argentina y Uruguay. Han firmado un gol cada uno a balón parado. Suárez, un golazo de falta, y Messi de penalti. En tiempo añadido ha empatado el amistoso. Además han repartido una asistencia a cada uno. Los dos vuelven cargados de minutos en su regreso a la selección. Messi 180, Suárez 135. Mañana está previsto que se incorporen a los entrenamientos junto a Busquets. Y han vuelto Griezmann y Lenglet. Solo faltarán Artur, De Jong, Ter Stegen, Ansu Fati, que se les espera el jueves.
Arantxa Rodríguez en el Real Madrid, ya sabemos para cuánto tiempo tiene James lesionado.
James Rodríguez estará 3 semanas de baja después de que se haya confirmado que sufre un esguince del ligamento interior de la rodilla izquierda, tal y como había informado la selección colombiana al Real Madrid. La buena noticia para Zidane es que recupera a Jovic, que se perdió el último partido por un problema en la cadera.
Alberto San en Pamplona, Arrasate, ¿hasta cuándo renueva?
Arrasate renovado hasta 2022, al igual que su segundo entrenador, Víctor Alquiza, y también el preparador físico, Sergi Pérez. Lo anunció ayer Osasuna en un vídeo con Braulia y Cata, de la dirección deportiva, en el cual con humor iban buscando a Arrasate, no lo encontraban, iban a activar el plan B, que eran Klopp, Mourinho y Tuchel, pero finalmente renovaban con Yagoba. Arrasate a las 6, rueda de prensa para hablar de esa renovación.
En el Eibar renuevan a Cote, al futbolista, hasta el año 2022, y Fernando Aranda, buena noticia en el fútbol femenino, se aplaza, se para de momento la huelga.
Los clubes y los sindicatos han
han desbloqueado la huelga del fútbol femenino. De esta forma, se espera que el 20 de diciembre se firme el primer convenio colectivo para el fútbol femenino español. Por lo tanto, el próximo fin de semana habrá fútbol en la Liga Iberdrola.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés. Porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Volvemos a la caja mágica, ya hemos contado cuándo va a ser y cómo va a ser el debut de España. Situamos ahora cómo va la jornada, Alberto Arauz.
3 eliminatorias en juego, Corro, desde las 11 de la mañana. Argentina le gana 2-0 a Chile gracias a las victorias de Schwarzman y Pella. Ahora mismo se está jugando el dobles. Francia, ojo, una de las grandes favoritas al título, empata a 1 con Japón y ahora se la está jugando en el dobles. Y Kazajistán y Holanda empatan a 1 y se la jugarán en unos minutos en el partido de dobles. Ayer te cuento que en la jornada inaugural, aparte del Rusia 3, Croacia 0, que ya te he contado, le ganó Canadá 2-1 a Italia y Bélgica se impuso 2-1 a Colombia. Y a partir de las 6 de la tarde, además de nuestra eliminatoria, se la juegan Estados Unidos y Canadá y Australia y Colombia.
Recuerdo que con la dirección de Ángel García, desde las 6 de la tarde, a través de cope.es y aplicaciones de teléfonos móviles, se puede escuchar la eliminatoria íntegra entre España y Rusia. Ahora el baloncesto. Es semana de doble jornada en la Euroliga. Hoy juegan el Real Madrid y el Valencia. Empezamos por el Real Madrid, Daniel Asenjo, que recibe al Helsinki.
A las 9 de la noche en el Wizink, el Real Madrid recibe al conjunto ruso. Un Madrid en el que son dudas Randolph por un golpe en la rodilla y Koser por un proceso vírico. Vuelve Deck, que descansó en Bilbao, y podría estrenarse Tonkins. Enfrente, el colíder de la Euroliga, un Helsinki que ha hecho una gran apuesta económica este verano con varios ex-NBA y con el máximo anotador de la competición, el ruso Alexei Svet.
El día va de rivales en rusos porque el Valencia también juega contra otro ruso, contra el Zenit, Pedro Zamora.
Sí, y también a las 9 de la noche llega el Zenit de Joan Plaza, repleto de ex-ACB y sin Ponitka. Regresa a la Fonteta, ojo, Will Thomas. Y el Valencia Basket busca sin Van Rossum la tercera victoria seguida, superada ya su crisis.
Asenjo, recordamos cómo están las cosas con equipos españoles en competiciones internacionales que no son la Euroliga.
Hoy tenemos un partido de Eurocup a las 6, Galatasaray Unicaja, y 2 de Champions. También a las 6, Riga Iberostar Tenerife, y a las 8:30, Manresa Ostende.
Vámonos al Parra Center porque sigue saliéndose Luka Doncic, gran protagonista en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche anotó 42 puntos, su máxima de carrera, y completó otro triple doble con 11 rebotes y 12 asistencias en la victoria de sus Mavericks ante los Spurs. Doncic se convierte en el segundo jugador menor de 21 años en conseguir esa marca. El otro fue un tal LeBron James. Nada más acabar el partido, LeBron puso un mensaje en sus redes sociales, reincidiendo en lo que ya le dijo cuando se enfrentaron hace unas semanas, para dejar constancia de su admiración por el esloveno. En otros partidos de la noche, los Raptors de Marc Gasol pasaron por encima de los Hornets de Billy Hernangómez, que volvió a contar con minutos, y los Suns perdieron ante los Celtics, con Ricky Rubio ausente por molestias en la espalda.
Nos queda contarles el balonmano. Porque está en marcha, Luis Malvar, una nueva jornada de la Liga Sobal.
Pues decimoprimera jornada, dos partidos en el día de hoy, jugado esta mañana, Barcelona 45, Liberbán, Cantabria, Sinfín 21, jornada de puertas abiertas con entrada libre, 3.061 niños que han participado en una jornada festiva y de promoción del balonmano. A las 8:30 esta tarde, el Betis Anaitasuna, balonmano Logroño.
Gracias, Malvar, de Rosca. Bueno, recuerden la noticia del día contada ayer por Juanma Castaño en la antena de la cadena COPE, por la tarde. Vuelve Luis Enrique, adiós a Robert Moreno. Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, se pueden imaginar, producto del partidazo, el acalorado debate sobre el relevo en el banquillo de la selección española.
Lo de Luis Enrique al margen. Que la Federación Española de Fútbol acabe una fase de clasificación goleando 5-0, corriendo por los pasillos, no hablando a nadie. El final es...
Pero por eso ha ocurrido, porque lo hemos contado.
¿De dónde viene este problema? Este problema viene del otro día que Rubiales sale a pegarle un tiro a Tebas y se lo pega en el pie. Tú, sabiendo que vas a poner a Luis Enrique, que me parece muy bien, no permitas que Robert Moreno salga en la rueda de prensa de ayer cuando le pregunta a la gente, oiga, de 0 a 10, ¿cuántas posibilidades ve usted para salir? Y dice el pobre chaval, 10. Porque yo me fío de lo que me ha dicho mi presidente y de lo que me ha dicho Molina. Coño, si ya sabes, avísale. Mira, Robert, tápate, de este tema no hables y escóndete.
Pero, Lama, ¿tú has escuchado a Robert Moreno el 3 de septiembre?
Sí, claro que lo escuché.
Bueno, pues entonces, el primero que no se tiene que ofender con la gestión es Robert Moreno.
Es que yo no estoy hablando con la gestión de Robert Moreno. Yo lo que estoy hablando es que la federación ha gestionado horrible esto.
Luego, Robert Moreno, drama ninguno tiene que tener. Primero, para ser consecuente con lo que dijo. Y segundo, porque esto, en realidad, solamente tiene virtudes para él.
Rubiales y Robert Moreno salieron y cada uno contó lo que pudo contar. Señores, ¿bien? Ya está destapado. Ya no le dejes al chaval que patine más.
¿Cuál es el problema? Pues un problema de comunicación de la federación, evidente. Un problema de comunicación con el Robert Moreno. Pues le podían haber dicho, estamos hablando con Luis, tal. Y sospecho que un problema de comunicación personal entre Luis Enrique y Robert Moreno, porque si eran tan amigos como yo creía, que igual me estoy columpiendo, pues a lo mejor el uno al otro también se lo podían haber hecho. Oye, estoy pensando en volver, joder, qué bien.
Bueno, insisto en esa información que ha dado Juan Antonio Alcalá hace un momento. Reunión el 31 de octubre, una de las reuniones que mantienen, de las conversaciones que mantiene Luis Rubiales con Luis Enrique, y ahí Luis Enrique le dice Robert Moreno no, es decir, no le quería como acompañante en el banquillo para el futuro en este relevo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, ¿qué estamos preguntando? Me imagino que por esta decisión que ha tomado finalmente Luis Rubiales de incluir a Luis Enrique y despedir a Robert Moreno. Daniel Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter @deportescope estamos preguntando quién debería haber sido seleccionador español en la Eurocopa 2020. ¿Quién debería haber sido tu seleccionador? ¿Si Luis Enrique o Robert Moreno? Y estamos ahora mismo por encima de los 3.000 votos y el 61% podemos decir que está con Rubiales porque dice que su seleccionador es Luis Enrique.
O sea, que a la gente le gusta a Luis Enrique. Se ausenta Pedro Martín para dar la segunda pista de la semana. Recordemos que está buscando durante esta semana, que ayer iniciamos la búsqueda de la semana con las pistas que va dando durante la semana, y viendo lo que había esta semana había decidido elegir qué.
Pues un ganador de Copa Davis, un país ganador de Copa Davis. Ya saben que el evento se está disputando aquí en Madrid. Y Pedrito, en un alarde de
imaginación,
como suele decir, está buscando un país que ha ganado la Copa Davis. Y la primera pista, que la dio ayer lunes, es que es un país europeo.
Bueno, enseguida encontramos a Pedro Martín que nos dé una pista. Y si no, mañana obligado a dar dos pistas.
Y si no, ahora nos dirá la pista y la pondremos en redes sociales para que la gente esté atenta.
Muy bien, pues ya saben que a partir de las 6 de la tarde España juega contra Rusia, debuta en esta Copa Davis. Vamos a dar trasladar el acontecimiento, así lo ha decidido Ángel García, que capitanea el equipo, a partir de las 6 de la tarde en cope.es y en aplicaciones de móviles, la eliminatoria España-Rusia. Primero parece que Bautista, segundo Nadal y luego el doble. Bueno, todos al 106.3 a hablar de la selección española.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Media.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Vamos a aprovechar la tarde para desglosar una sentencia que tiene mucha importancia, la primera sentencia del caso de los ERE. La sentencia viene a decir, en contra de lo que habían argumentado las defensas, que los altos cargos, Manuel Chávez, por ejemplo, y José Antonio Griñán, estaban al tanto de esta trama que desviaba dinero que estaba destinado a los parados, bueno, a una red clientelar, que el mecanismo no tenía control alguno, que la intervención general lo avisó, y que los políticos del Partido Socialista, pues eran responsables porque modificaron los mecanismos para que no hubiese controles y sabían qué estaba pasando. Ya digo que durante la tarde analizaremos con más detenimiento la sentencia. Ahora abro una ventana a una entrevista que ya hace algunos días, dio Macron a The Economist, una entrevista de la que se ha hablado mucho y se sigue hablando mucho. Esta entrevista tiene que ver con unas declaraciones de Macron. Macron está empeñado en ser el líder de la Unión Europea, es decir, la vieja competencia entre Francia y Alemania. Macron, bueno, siempre con la grandeur francesa, pues quiere ser, digamos, un De Gaulle nuevo o algo así. Bueno, Macron lo que ha dicho es que la OTAN está herida de muerte, que el vínculo transatlántico teniendo a Trump en la Casa Blanca porque no va a ningún lado, y que si Europa quiere hacer algo en el mundo, pues que tiene que ponerse la pila, tiene que hacer política de defensa, tiene que coger protagonismo propio, digamos, no estando siempre a la sombra de Estados Unidos. Macron además es partidario de una política de mayor gasto, distanciándose de la política de Merkel. Vamos a ver, a Macron se le pueden criticar muchas cosas, ¿eh? Macron es un político casi de laboratorio, ¿no? Es un hombre de élite formado en la escuela de la administración francesa, la escuela pública de administración francesa, que es una especie de, pues igual que en Estados Unidos, para ser alguien tienes que haber estudiado en Harvard o en Yale, pues en Francia tienes que estudiar en esta escuela de administración de empresas. Es un hombre que ha pasado por la empresa privada, o sea, es un elitista. Su capacidad de detectar, digamos, la preocupación social, pues es variable. Por ejemplo, hace un año, cuando empezaron las protestas de los chalecos amarillos, pues hizo concesiones, sobre todo para una clase media y para unos franceses que viven fuera de las grandes ciudades, que viven relativamente mal. Ya digo que es muy discutible, pero hay al menos dos cosas interesantes en la reflexión que hace Macron. O sea, este es un mundo global en el que Europa es muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, y si Europa no adquiere personalidad, no adquiere una identidad internacional relevante, pues no vamos a ningún lado y no podemos seguir a la sombra de la OTAN, no podemos seguir a la sombra de Estados Unidos. Eso, si se mira Oriente Próximo, es así. O sea, no hemos hecho nada, no sabemos a dónde vamos, no tenemos política exterior. Y en la cuestión del gasto también lleva razón Macron. Ya lo decía Moscovici, ¿no? Si hace frío hay que poner la calefacción, es decir, hay que gastar. La obsesión alemana por el ahorro, el ahorro, el ahorro, pues nos lleva a que en momentos de una situación económica de debilidad, pues no se gaste. Otra cosa es en qué se gasta, y en España estamos gastando muy mal. El gasto público en España es muy malo porque no es productivo. Pero aunque a algunos le puede doler, porque este chico de la élite, pues comprendo que le resulte antipáticos a muchos, hay al menos dos cosas en las que Macron lleva razón. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Fíjate, además de tantas cosas que tenemos hoy que contar, resulta que hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Retrete.
Hombre, sí. Un gran invento, sí.
Quizá muchos piensan que se trate de una broma, sin embargo, este día debe de tomarse muy en serio porque el inodoro salva vidas y evita la transmisión de enfermedades.
Sí. En la India, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene acceso a inodoro y es un problema, porque claro, son 1.300 indios, que claro, cuando tienen que resolver sus necesidades, pues unos tienen baño y muchos, muchos no tienen baño.
1.300 millones.
1.300 millones, ¿he dicho 1.300?
Sí, 4.000 han hecho pocos.
1.300 un club.
No, pero en todo el mundo somos más de 4.000
millones, claro, de personas que no solo tienen, de la India.
Sí, exacto, acceso, ¿eh? Sí, sí, sí.
Eso significa que salen al campo, eso significa infecciones, bueno,
exactamente.
Es un problema muy serio,
en la higiene, el salud,
nosotros
en fin,
lo damos
todo.
Por supuesto, lo del retrete, hay que decir retrete o váter.
Váter, inodoro.
Bueno, sí, retrete, inodoro. Sí.
Retrete es una palabra castellana muy bonita,
pues
¿eh?
Está. Chulo,
retrete,
chulo.
¿Eh?
Pues a partir de ahora, retrete.
Water, váter.
Para toda la tarde.
Water clues.
Yo la verdad es que suelo utilizar váter, lo reconozco, pero...
Sí, yo retrete no.
Está un poco en desuso.
Yo uso la palabra retrete, sí.
Inodoro.
Sí.
Es bueno, moderno.
Que cada
inodoro,
oyente
parece
utilice.
Parece que era un constructor y que diciendo, le vamos a poner unos inodoros, le vamos a poner unos inodoros en los que se va a mirar usted.
Fantástico.
De lo bonito que
bueno. Eso ya elección del oyente, faltaría más. Vale. Bueno, imagínate no poder disponer de eso, de un retrete, ¿no?
Claro,
eso
bueno,
a veces nos ha pasado.
Por la calle.
Necesitar un baño y no tenerlo cerca.
Claro, claro.
Bueno, pues cuéntanos, ¿no? Aquel retrete
descampado,
que te salvó la vida.
Sí.
Porque
o aquel
no
que aparece
aguantabas
cuando,
más.
Exactamente, cuando ya no aguantas más y de repente ves el cielo abierto, ¿no? Y dices, ahí está, ahí entro.
O sea, qué sensación esa, ¿eh?
Sí,
mira, el
sí,
otro día estuve leyendo un relato, una historia de un escritor muy bueno que a mí me encanta, que empieza contando, el pobre ya tenía un problema de cáncer y tal y cual, que llega a la capital de Armenia y el tipo necesitaba un baño. Y no había baño, y no había baño. Entonces, todo el primer capítulo es esto de lo que estamos hablando, ¿eh?
Una ansiedad que no veas,
sí,
¿eh?
Sí,
sí. Sí, menudo estrés.
Sí.
Bueno. Es un problemón.
Pues, ¿cuándo has sufrido tú esa sensación, ese estrés absoluto? ¿Cuándo has visto el cielo abierto cuando por fin encontrabas el baño? De eso queremos hablar hoy con los oyentes, ¿no,
sí,
Rosa?
Sí, aunque también es verdad, y estoy viendo en los oyentes, que hay mucho reparo en usar retretes fuera de casa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hay mucha gente que tiene reparo a usarlos.
¿Son escrupulosos?
Sí, 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 sí. Entonces, también el tema del lavabo de uso público, que
o sea,
es lo que
como
más...
el de casa, ninguno.
Exactamente. Y luego lo que nos desagrada...
¿Cuándo se van fuera de casa? ¿Qué
pues hacen? Hay un problema ahí importante. Sí, sí. Incluso,
de retención.
No de retención, sino que tiene que estar la cosa muy limpia.
Tienen que tener confianza.
Exactamente.
No, la confianza es
no
muy importante.
No vale cualquier cosa. Y este es otro tema, porque esto tiene muchas aristas.
A ver, se ha mejorado mucho, en España en cuanto al tema del aseo público.
Luego está
luego no pensáis.
Luego está la recurrida.
¿Crees que mucho, Pilar?
Sí.
Luego está
antes era peor.
La Vespasiana.
¿Qué es eso?
En la Vespasiana, hombre, del emperador Vespasio, la Vespasiana es que no hay retrete, es un agujero.
Ah, lo de poner...
Se le llama de muchas maneras.
Es una Vespasiana.
Pero eso es una Vespasiana.
Vale, vale, vale.
Y la Vespasiana puede tener ventajas, ¿eh?
¿Sí?
¿Sí?
Yo no te creas que la veo.
¿Tú no la has visto? Pero tú la conoces.
Yo donde se ponga un inodoro...
Tú conoces la Vespasiana, ¿no?
Eso... Hombre, Marruecos hay muchos sitios
eso,
todavía.
Yo lo conocí todavía en Marruecos, sí.
Bueno,
pero
pues en España todavía
hace
hay
años,
sitios,
hace años,
¿eh?
Sí,
hace
años.
¿Tú
crees?
Sí, se agujericó.
El inodoro da lugar a muchos temas de conversación, por ejemplo, que es lo que te acompaña en tus ratos largos de introspección, ¿no?
Ya.
Que estás en el baño, ¿qué es lo que haces? Mucha gente nos ha confesado que
se lee, gente
por
lee,
ejemplo,
claro,
que
lee.
Se lee libros precisamente ahí. Y luego,
yo conocí a gente que estudiaba idiomas, tenía ficha.
¿Ves?
Tenía
por
una
ejemplo.
Ficha al lado del retrete, tenía una ficha de vocabulario. Y
la gente aprovecha cualquier momento.
Dar mucho de sí y respecto. Pues fíjate, lo decías tú, Pilar, del uso de los lavabos públicos. Hay un estudio que dice que lo que más nos molesta en nuestro país es que estén en general sucios, seguido de que no haya papel o jabón o que la cisterna o el secador de manos no funcionen. Que no pocas veces se da todo junto a la vez. Decir.
Ocurre. Y luego ya cuando tienes que pedir la llave, que también esa es otra.
Ocurre y mucho, sí.
Bueno, pues de eso queremos hablar contigo. Váter, retrete, como tú lo llames. ¿Qué historia tienes? Cuando viste el cielo abierto, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, te quiero contar ahora una historia. Le llamaban el profesor, porque se ha dedicado a la docencia durante muchos años. Hasta que, fíjate, hace no mucho cambió las clases por el volante de un taxi. José Luis tenía 59 años y acababa de ser abuelo. Y era un compañero muy, muy querido, además. Esta madrugada, José Luis, el profesor, ha sido encontrado muerto dentro de su coche en Alcalá de Henares con una importante herida de arma blanca en el cuello y varias heridas además en las manos. Suponemos, ¿no?, quizá provocadas al intentar defenderse. La Policía Nacional busca al autor o autores de este terrible suceso y aunque todo apunta a un robo, la verdad es que no se descartan otras hipótesis. Muchos taxistas, cientos de ellos, y no solo de Alcalá de Henares, se han concentrado este mediodía en la plaza de Cervantes de la ciudad. Y en esa concentración ha estado Eloy Lozano, presidente del gremio de taxistas de Alcalá de Henares y amigo de José Luis. Eloy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te transmito de parte de todo el equipo, de toda la COPE, nuestro pésame, desde luego, por la pérdida de José Luis. No sé, estarás, supongo que tú, fatal como todos los compañeros y ya sí. no digamos la familia, ¿no?
Sí, sí, evidentemente es una noticia que nos ha pillado a todos por sorpresa y además pues lo violento que ha sido.
Fue encontrado en una zona apartada, ¿no?, donde normalmente no pasa mucha gente. ¿Cómo es esa zona de Alcalá de Henares?
Nada, es un barrio tranquilo, es un barrio antiguo de la ciudad, pero es una zona muy tranquila, de casas bajas, son casitas bajas, una agrupación de casitas bajas, tiene tres calles, o sea que tampoco es, como se está diciendo por ahí, que ya hemos escuchado, que es una zona muy conflictiva de Alcalá, nada que ver.
Es decir, tampoco era un descampado a donde le hubieran obligado a lo mejor a ir.
No.
Vale.
No. Era una dirección, en concreto, pues una calle, y pues como le podía haber llevado a otra, pero que es una zona tranquila de Alcalá, nada que ver con lo que están diciendo, que era una zona muy conflictiva.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Que se trata de un robo?
No tenemos ni idea. Yo creo que tanto nosotros, que nos dedicamos a ello, como la gente que no se dedica a ello, cuando escucha la noticia, lo primero que piensa es eso. Pero tampoco lo sabemos, si fue un robo.
Porque, Eloy, ¿cuánto dinero podía llevar en el taxi a la hora en que fue supuestamente atacado?
Pues podría llevar pues 50 euros de recaudación y a lo mejor otros 50 de cambio.
Como mucho, porque además ahora también hay mucha gente que ya paga con tarjeta, ¿no?
Claro, él estaba a mitad de su jornada, con lo cual pues se deduce que llevase esa cuantía, 100 euros, no llevaría más.
Como mucho. ¿Hay un problema de inseguridad, Eloy? Quiero decir, tú, por ejemplo, cuando tienes turno de noche, ¿pasas miedo?
No, eso no ha pasado nunca aquí en Alcalá. Alcalá es una ciudad que, a pesar de ser una ciudad grande, estaremos, no sé exactamente, pero en torno a los 230.000 habitantes, es una ciudad muy tranquila, con un índice de delincuencia prácticamente inexistente. Nosotros el único miedo que pasábamos por las noches es cuando se te montaba una persona y a lo mejor le veías unas pintas un poco sospechosas y la única duda que te surgía es, ¿cuando llegue al destino me va a pagar? Esa era la única duda que nos surgía a nosotros. Pero de esto nunca en Alcalá ha sucedido nada de esto. Es la primera vez.
Oye, Eloy, claro, no sabemos cómo se cogió esa última carrera, cómo el individuo que cogió el taxi que conducía José Luis, pues quizá lo cogió en ruta, en plena calle, porque si no habría un registro probablemente de esa petición de taxi,
sí,
claro.
Fue un servicio de calle, lo que llamamos de calle, porque claro, no es un servicio de emisora, y parece ser que, pero todo esto es lo que nosotros creemos, porque todo esto está bajo el secreto sumario, parece ser que él terminó de hacer un servicio y cuando retornaba, pues parece ser que una persona o varias personas, no sabemos si hombre, mujer, no sabemos nada, le levantó la mano pues para que le realizase un servicio y él pues claro, pues paró y realizó el servicio con el resultado que ya conocemos todos.
Claro, y de este tipo de carreras no existe ningún registro.
Nada, no tenemos ningún dato.
¿A qué hora más o menos calculáis que pudo pasar?
Pues sobre la una.
Ya.
Sobre la una de la madrugada.
José Luis era profesor y llevaba poco más de un año al volante de un taxi.
Sí, año y medio aproximadamente.
¿Qué os contaba? ¿Por qué al final acabó en un taxi?
Bueno, pues un poco pues porque se quedó sin trabajo. La verdad que a mí me contó que él había estado ejerciendo la profesión de profesor. Luego se pasó al sector de la imprenta y, bueno, la imprenta también cayó un poco y entonces, pues bueno, decidió los últimos años, pues, terminarlos aquí en el taxi.
¿Y estaba contento con el taxi?
Sí, sí. Al principio le costó porque una persona mayor, tenía al principio, pues como nos pasa a todos cuando entramos, esa agilidad que tienes con el tiempo, que se te monta un cliente y te dice a tal calle y automáticamente no sé qué es lo que tenemos en la cabeza, que ya sabes si tienes que ir a la derecha o a la izquierda, pero arrancas en el momento, no tienes opción de dudar. ¿Y dónde era? ¿Era aquí? ¿Era allí? Y entonces eso, claro, a él le sorprendía, decía, pero ¿cómo es posible de que hagáis esto? Y yo hablaba con él y se lo decía, no te preocupes, que esto tú con el tiempo lo vas a conseguir. Esto es a base de un servicio y otro y otro. Y él al principio se ponía nervioso porque ¿para dónde voy? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? Y la verdad que luego, pues el hombre, pues bien, como todos, trabajaba, hacía su trabajo, su jornada que le correspondía y hacía bien su trabajo, lo mejor que podía, lo mejor que sabía, como hacemos todos, no solamente él, y ya ese miedo lo fue perdiendo.
Bueno, pues por desgracia se encontró con alguien, ¿verdad?, que no sabemos todavía las causas. Y, bueno, pues le ha destrozado la vida a él, a su familia, a su nieto, que creo que era un poco su ilusión, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a seguir muy de cerca el caso, a ver si se esclarece pronto.
Hacía poco que era abuelo.
Un abrazo para ti, Eloy, para todos los taxistas de Alcalá de Henares y también para la familia de José Luis. Por favor, se lo transmites de nuestra parte.
Muy bien. Y no quería terminar sin agradecer las muestras de cariño que hemos tenido de todo el sector del taxi. Esta mañana hemos hecho una concentración en la Plaza Cervantes y han acudido inmensos a abrazarnos, a darnos ánimos, a darnos apoyos, tanto de Torrejón como de Madrid, que ha venido de Madrid una inmensa mayoría de compañeros. Y desde aquí, de verdad, quería agradecerles muchísimo el apoyo que hemos recibido, el calor que nos han dado, y no sabemos cómo agradecérselo. Creo que no vamos a poder agradecérselo nunca. Y de aquí, muchísimas gracias por el apoyo que hemos tenido de todo el sector.
Pues Eloy Lozano, presidente del Gremio de Taxistas de Alcalá de Henares y amigo de José Luis, gracias. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes, gracias.
¿Podríamos estar ante una nueva forma de estudiar la evolución humana? Pues podría ser. Y la clave está en el diente de un gigantopiteco que se encontró en una cueva del sur de China en el año 2006. Se trata de un diente que tiene casi 2 millones de años de antigüedad. Hasta ahora, el ADN era la principal fórmula para este tipo de investigaciones, pero no para averiguar lo que ocurrió hace casi 2 millones de años. No hay tecnología capaz de recuperar un ADN tan antiguo. El récord está en el ADN que se extrajo a un homínido de 400.000 años en la Sierra de Atapuerca. Entonces, ¿cómo se ha llegado a datar la antigüedad de este diente? Pues la revista Nature ha presentado un trabajo en el que ha participado investigadores españoles y en el que se han analizado proteínas fosilizadas extraídas de dicho diente. A raíz de esas proteínas, se han recuperado unos 500 aminoácidos que se han conservado durante todo este tiempo. Y ha sido a través de estos aminoácidos como se ha podido descubrir cuántos millones de años hace que vivió el gigantopiteco, ese primate que se supone que es el más grande de la Tierra. Tomás Márquez Bonet es investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona. También es uno de los coautores de este trabajo. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo he explicado bien?
Fantástico, fantástico. Estaba yo escuchando y diciendo, oye, no voy a poder decir nada más, porque está ya todo dicho. No, muy bien, muy bien. Está muy bien resumido todo.
¿Pero estamos ante una nueva forma de estudiar la evolución?
Sí. Un poco la visión que tenemos los científicos que hacemos biología evolutiva es que para inferir cosas del pasado, y particularmente no debemos olvidar nuestro pasado, que es lo que interesa a mucha gente, seguro que a los oyentes, hemos utilizado, y la gran revolución de los últimos 20 años es el estudio del ADN antiguo. O sea, no inferirlo indirectamente, sino estudiar ADN extraído de fósiles del linaje humano. Pero como tú contabas, hay un límite en el poder que tenemos de leer ADN de fósiles, porque el ADN como molécula química, cuando cae al suelo, pues empieza a romper y llega un momento que no puede reconstruir las secuencias. Pero incluso con esto, la verdad es que los últimos 15 años han sido fantásticos para estudiar evolución humana. Hemos visto cómo los neandertales se cruzaron con humanos modernos, denisovanos, toda una serie de cosas fantástica. Pero esto era solo los últimos centenares de miles de años de evolución humana, cuando sabemos que nuestra historia evolutiva es mucho más compleja y se va millones de años atrás. Entonces, muchos de nosotros estamos convencidos que ahora con esta técnica, la paleoproteómica, que en
una técnica
es...
que lo que hace es analizar aminoácidos.
Correcto, o sea, de un fósil, que un fósil, aunque esté muy petrificado, queda material orgánico allí, se puede sacar ADN cuando queda suficiente, pero lo que es más estable en el tiempo y se degrada también, pero mucho más lentamente, son las proteínas. Entonces, la unidad básica que conforman las proteínas son los aminoácidos. Entonces, la técnica esta lo que hace es, en lugar de intentar leer el ADN, lo que hacemos es rescatar trozos de proteína que podemos leer, y entonces leemos los aminoácidos individualmente, y esto nos permite saber cómo era la configuración de las proteínas en este fósil y compararlo con humanos, orangutanes o otros primates que viven hoy en día con nosotros, y vemos las diferencias y lo que tienes en común.
Es asombroso, ¿eh? De todas maneras. Es impresionante lo que estás contando. ¿Y cómo era? ¿Qué información os ha dado esta técnica de los gigantopitecos?
Claro, entonces lo que a muchos colegas ha sorprendido son dos cosas, ¿no? La primera es, lo decías en la introducción, que el diente de donde sacamos las proteínas tiene 2 millones de años, y para ser el sudeste asiático, que es una región húmeda y que obviamente no es el permafrost siberiano, sino que en general los biomateriales están muy poco conservados, pues es un hallazgo tecnológico incluso haber sacado todo este montón de aminoácidos de un diente tan antiguo. Y luego, a nivel biológico, la pregunta era obvia para los que nos dedicamos a esto, ¿eh? Que es el Gigantopithecus, estaba definido como un simio, pero aún había gente que lo vinculaba a un linaje humano, porque había toda una serie de características anatómicas que parecía que no cuadraban del todo con los grandes simios. Entonces, lo que nosotros hemos resuelto por primera vez a nivel molecular es que no, el Gigantopithecus era un orangután. Lo que pasa es que se separó hace más de 10 millones de años de los orangutanes actuales, y con lo cual está muy cercano del ancestro común de humanos y orangutanes, con lo cual es esperable y explica por qué compartía muchas características con los humanos y con los orangutanes al mismo tiempo, y era difícil de clasificar exclusivamente en un linaje o en otro. Pero ahora los datos moleculares nos dicen claramente que era un orangután ancestral, si quieres, pero del linaje exclusivo de los orangutanes.
Y todo esto con un diente de hace casi 2 millones de años. ¡Qué barbaridad! Tomás Márquez Bonet, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Claro, el gigantopiteco este, pues obviamente no tenía retrete ni nada que se le parecía, pero tenía todo el campo del mundo para hacer sus cosas. Pero hoy hablamos de retretes, inodoros, que te salvaron la vida, Rosa.
Sí, Pilar. Bueno, y en el campo la verdad es que está difícil tener un retrete cerca.
A veces.
Sí, la mayoría de las veces. Bueno, esto nos dicen desde Cantabria.
Puf, vaya tema que habéis planteado. Solo os digo que a mí me encanta caminar. Y que en más de una ocasión he tenido que agacharme a mitad del campo.
Claro.
Y muchas veces llegar apurada a casa.
Normal. Y se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal. Ese retrete que te salvó la vida. Maite dice que hace tiempo dejó de usar los baños en las cafeterías, en las gasolineras y en centros comerciales, a no ser que sea estrictamente necesario. Y también se quejan por aquí de la falta de papel higiénico. Dicen que es un misterio sin resolver. No entiendo cómo lo normal es que siempre falte. Y da igual que estés en Sevilla que en Santander.
También gastamos mucho, ¿eh? Pero es verdad que a veces no reponen lo suficiente.
Hacemos mal uso y cuidamos poco las cosas.
Bueno, hablamos del día del retrete, de ese baño inodoro, váter, que de repente te salvó la vida porque es que ya no podías más. O cuando directamente, pues que no pudiste. En fin, tus historias, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Bienvenidos de nuevo a Línea Directa Responde, un programa para resolver todas nuestras dudas sobre el seguro de hogar. Y un día más está con nosotros Enrique Gómez de Línea Directa, un gran experto en seguros de hogar. Hola de nuevo, Enrique.
Hola, Mar, un placer como siempre.
Enrique, hoy la duda te la tengo que plantear yo. Muchos de mis amigos me preguntan qué deben hacer si en sus casas sufren algún tipo de desperfecto por inundaciones.
Te contesto con otra pregunta. ¿Tienen seguro de hogar?
Algunos sí y otros no.
Pues los que no deben de estar muy preocupados, porque al no tener seguro de vivienda, se van a tener que hacer cargo ellos de todos los gastos derivados de la inundación. Están solos y nadie les cubre.
Vaya, ¿y qué pueden hacer?
Algo simple y económico. Contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que podrán proteger su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros, llamando al 902-123-123.
Pues vale mucho la pena hacerlo para sentirte más tranquilo en casa. Ya has oído. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa para proteger tu hogar ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Como nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial para disfrutar todos. O una preciosa vela de la colección Tiger para crear ambiente en el hogar. Ya está aquí la Navidad en el Corte Inglés.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés. Porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Carlos, enólogo de Ribera del Duero. Y María, restauradora del Museo Thyssen.
Sin paciencia.
Sin dedicación.
Sin un profundo respeto por lo que tienes delante.
Es imposible despertar una emoción.
Elaborar una emoción lleva tiempo. Ribera del Duero. Creado para emocionarte.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.